En el aire, un arquitecto.
Sí, olvidé decir que esta sección forma parte de un proyecto de extensión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Y hoy estamos con la arquitecta Delia Irene Mayone de Petec, más conocida como Chimi. ¿Cómo te va, Chimi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Basilio? Buenos días.
Bien, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Aquí estoy con otro colega, el arquitecto Dimas Delgado, que te saluda sí. También.
¿Qué tal, señor? Yo a él.
Bueno, ¿cómo estás, Chimi? Así es. La idea de esta sección es, y hay muchos alumnos de la Escuela de Arquitectura que te están escuchando en este momento, la idea es hablar con arquitectos durante algunos minutos y, bueno, y que cuenten sus experiencias y que nos cuenten cómo ven la ciudad, cómo ven la profesión. Vos, Chimi, estudiaste en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.
Exactamente.
¿En qué año egresaste?
Yo egresé en el 1967.
Ajá.
Sí.
Bien.
¿Y en cómo? En realidad, podría haber egresado antes, pero, vos sabés que por el golpe militar, estuvo cerrada durante en el gobierno de Onganía. Cerraron durante todo el año 66 la facultad,
¿no?
Porque se consideraba que era un foco subversivo.
Ah, mira vos, qué bárbaro. ¿Y era así? ¿Era un foco subversivo?
No, de ninguna manera.
Claro, claro, seguro, claro. Qué bárbaro, ¿no?
Lo que pasa es que allí, por supuesto que a través de se hacían relevamientos de la ciudad, de todo, y bueno, todo lo que...
Era considerada gente peligrosa.
Considerada gente peligrosa.
Sí. ¿Cómo era la facultad en esa época, Chimi?
Bueno, por empezar...
¿Qué recuerdos tenés así?
Nosotros, posiblemente los alumnos actuales se rían un poco de todo lo que voy a contar, porque pareciera como que alguien me hablara a mí de la época de Vitruvio.
No sé para tanto.
Bueno, resulta que nosotros éramos muy pocos alumnos los que entraban en arquitectura.
¿Pero porque pocos decidían estudiar o porque había un examen?
No, nosotros, bueno, las dos cosas. Cuando yo entré en el año 58, se podían, nos inscribimos 63 alumnos, 64, ¿no? Y solo llegamos, era un curso preparatorio y eliminatorio de 2 meses. Entonces, y entramos 32 a primer año, ¿no? Que éramos muy pocos. Después en segundo se sumaron más, porque en esa época existía el servicio militar para los chicos, los varones.
Sí, sí.
Así que los que volvían del hacer el servicio militar se incorporaban nuevamente a la facultad. Pero en toda la facultad seríamos 250 alumnos,
nada,
¿no? Entonces había una relación muy directa entre los docentes de cátedra y los alumnos. ¿No? Y la otra diferencia grande que hay en la actualidad es, por desde luego, la tecnología que hoy existe. Por ejemplo, nosotros, cuando yo entré, se dibujaba con tiralínea,
claro.
Lo cual era una tortura, porque hacía unos manchones impresionantes.
Claro.
Hasta que le toman la mano.
Se hace muy cuidado.
¿Vos venías de un bachillerato o de una escuela técnica?
No, yo no. Yo era egresada de un colegio de Tucumán, pero aún así solo los que venían del Instituto Técnico de la universidad, que tenían muy buen nivel, pero era de varones solamente.
Claro.
Ellos sí nos sacaban mucha ventaja en primer año.
Pero eran los primeros años, porque después la cosa se nivelaba,
¿no? Sí, desde luego, sí. Y bueno, después del tiralínea aparecieron como una incorporación tecnológica grande, los grafos, que era un sistema de un tronco al que se le aplicaban distintas plumas para los distintos grosores. Y después también teníamos las técnicas que nos daban los profesores, como el pegado del que hoy no existe, desde luego, gracias a Dios, el pegar las láminas en el tablero, dibujar y lo que te llevaba realmente que el dibujo entonces todo, y bueno, las tramas y demás que aparecieron después, pero el dibujo te llevaba mucho tiempo y también no te permitía, como hoy en día, la nueva herramienta que es la computadora, de dedicar más tiempo al proyecto y también inventar nuevas alternativas al mismo.
Claro.
¿No? Cosa que antes cualquier modificación significaba tener que cambiar
todo. Toda la raíz.
No existe. Pero lo importante era la relación docente-alumno que nos podía transmitir.
¿Cómo era la relación esa en número? ¿Un docente cada cuántos alumnos? ¿Cómo era el tema, más o menos, de lo que recordás?
Mira, yo recuerdo, por ejemplo, en la cátedra de plástica, ¿no? Había entre todo el personal docente, eran 8 o 9, y nosotros éramos 17 alumnos.
Ah, mira vos.
17, 20, depende.
O sea, un docente y cada dos alumnos.
Claro.
Qué bueno.
Y claro, en otras cátedras eran menos, serían cuatro docentes por 20 alumnos, así, pero lo mismo, éramos una gran familia todos.
¿Y dónde está la facultad? ¿No estaba en la Quinta Agronómica?
No, estaba en el parque donde está la Facultad de estaba la Facultad de Filosofía y Letras, claro. Arquitectura y parte de medicina y odontología.
Claro. ¿Y iban todo el día a clases? O sea, tenían teóricas a la mañana.
Todo el día, exactamente. Porque toda la tarde teníamos de 3 a 9 los talleres. Y bueno, la verdad que también era como una exigencia que los trabajos nosotros los teníamos que hacer en la facultad.
Claro.
Así que el profesor primero daba una buena recorrida, te corregía y a la noche prácticamente te volvía a ver qué respuesta tenías vos hacia las correcciones que te habían hecho, ¿no? O sea, también se usaba el sistema de esquicio, donde venía el profesor, el cuerpo de profesores te daba un tema y lo tenías que desarrollar en la tarde, ¿no?
¿Y cómo eran los profesores? Porque viste que ahora, con las nuevas herramientas pedagógicas que hay, la nueva didáctica, etcétera, se dice que hay que tratar bien al alumno, todo, tratar de rescatar siempre lo positivo del proyecto y a partir de ahí hacer la crítica. Pero antes no, eran como medio animales, iban y te decían directamente las cosas, ¿no? Y sin embargo salían arquitectos buenos. ¿Qué pasaba, Chimi, en esa época?
Sí. No, bueno, fíjate vos que como el profesor tenía un conocimiento casi, y estábamos todo el día allí, era una cosa que los profesores siempre estaban tratando de darte lo mejor de sí, ¿no?
Claro, el trato
no
era...
No había un maltrato, cordial. De ninguna manera.
Sí.
Porque... Ya te digo, era como una gran familia.
Claro, eran pocos.
¿No?
Claro.
Éramos pocos, sí. Así que, es más, entre los mismos compañeros, por ejemplo, había tres talleres, y terminaba un taller antes y no nos íbamos a la casa, aunque hayamos estado 3 días sin irnos a la casa, porque nos quedábamos allí durante toda la noche dibujando. Acompañábamos a los otros talleres, así que
qué bien.
Todos sabíamos qué hacía un taller y qué hacía otro, ¿no? Y asistíamos a las críticas. Aparte que la universidad, en el momento que yo fui, la Facultad de Arquitectura tenía, cuando yo ingresé, estaba el arquitecto sacriste de decano. Y luego se había hecho convenios con facultades de otros países. Por ejemplo, nosotros tuvimos con Uruguay, había convenios en que iban estudiantes de arquitectura a Uruguay y venían profesores de, entonces hemos tenido profesores de la talla de Gómez Gavazo, ¿no? A los cuales, que aunque vos no hicieras, no cursaras esa materia, que él daba planeamiento, iba toda la facultad, porque realmente que eran unas verdaderas conferencias. Y vino del arquitecto Takamasa Yoshisaka, que fue socio de Kenzo Tange. ¿No? Así que teníamos hasta Peli estuvo también un año en la facultad. Así que todos asistíamos a las críticas porque se aprendía mucho. Te imaginas que en esa época no había internet, así que nosotros aprendimos arquitectura a través o de lo que nos transmitían los profesores o también por los libros.
Claro,
¿no?
Claro,
así
libros
que
de revista.
Estábamos mucho tiempo en la biblioteca.
¿Era buena la biblioteca? ¿Tenía material?
Sí, era bastante buena la biblioteca.
Qué bueno que
ahora, sí. Por supuesto, quieres saber algo y lo buscas en internet.
Todo está en internet.
Y consigues toda la información y con los renders y demás.
¿Qué recuerdo tenés de Eduardo Sacriste? Qué interesante le da el decano.
Sí. Y bueno,
enseñaba historia también, creo, ¿no?
Él fue el decano, pero después fue profesor emérito, entonces siempre venía y nos daba charlas, ¿no?
Claro.
Y nos hablaba mucho sobre sus experiencias en la India, ¿no? En Oriente, que era sí, él sabía mucha historia,
Claro.
Y realmente yo digamos que Sacriste fue lo que a mí me entusiasmó un poco para seguir arquitectura.
Ah, sí, contanos, ¿cómo es eso? A ver.
Porque yo no sé si te comenté que mi padre tenía un taller de carpintería metálica.
Ajá. ¿No? Sí, creo que sí.
Y le hacía trabajos de carpintería en las obras de Sacriste, por ejemplo, en el hospital de niños, maternidad, obras grandes que se hizo en Tucumán. Y siempre Sacriste venía y se ponían a trabajar junto a mi padre en la ejecución de los planos, ¿no? Para hacer todos los detalles constructivos de carpintería.
Y vos lo veías a él entonces, claro.
Sí, y bueno, y mi padre era admirador y siempre contaba las anécdotas de Sacriste como director de obra y lo bien y acertado que era. Y bueno, me empezó a dar gusto de decir, bueno, qué suerte, yo te puedo también llegar a hacer algún edificio alguna vez.
Está bueno.
Claro, era todo un estímulo.
Sí, Sí, era un estímulo. Bueno, no solo iba Sacriste, iban otros arquitectos también. Por ejemplo,
eras
mi padre hizo también los trabajos para Ciudad Universitaria, donde iban la hizo con el arquitecto Caminos, catalano.
Sí.
¿Sabes? El proyecto de la universidad.
Sí, sí.
Y bueno, siempre el tema arquitectura flotaba en el aire.
Claro.
Así que me entusiasmé.
Está bueno. No, te quería preguntar porque hay alumnos de la escuela que nos están escuchando y hay alumnos de otras facultades que escucharán esto, el audio grabado. ¿Y cómo? Contanos este bautismo que recibían los alumnos de primer año. Que es muy interesante, muy simpático.
Sí, a veces, bueno, en mi curso, en mi promoción, al final fue fallido porque nos hicieron el bautismo cuando ingresamos a primer año y no cuando ingresamos en el cursillo preparatorio, entonces ya nosotros teníamos conocimiento.
Claro, estaban avivados ya.
Sí, estábamos avivados, pero por los otros años en donde yo también he participado de la farsa, se hacía, era un chiste que se hacía a los que ingresaban a la facultad, en donde intervenía todos los profesores se complotaban, ¿no? Entonces se les pedía a los alumnos, por empezar, el material que tenían que usar. Por ejemplo, ustedes tienen que venir el día tal porque se les va a tomar una prueba eliminatoria para ver si tienen cualidades o no para seguir la carrera. En donde,
o sea, los motivaban bien, digamos.
Sí, tienen que traer una goma marca, me acuerdo de la goma marca Minnesota. Yo creo que nunca existió en el mercado. Yeso verde, y cosas así que realmente eran imposibles de encontrar, ¿no? Y después se les daba temas realmente tétrico. Alguna vez se le dio la puerta de un zoológico, otra vez un mausoleo.
Claro.
Me recuerdo otra vez tenían que hacer una escultura, por ejemplo, tenían que idear una japonesa comprando pan, y se entablaban unas discusiones tremendas en las críticas.
Era todo un desafío.
Las críticas las hacían los profesores y bueno, los otros alumnos éramos los espectadores. Así que, pero los pobres sufrían horrores.
Claro.
Tenía compañeras de facultad que hay veces que terminaban llorando.
Claro, ¿te imaginas? Sí, claro, y así era el bautismo, y pasaban esa prueba de fuego y ya, bueno, eran, por supuesto que después se reían y todo, y lo recordaban y
está bueno.
Ahora, ustedes trabajaban en el taller y no se iban a la casa como ahora, sino que trabajaban en el taller, estaban ahí todo el día, y cuando había entrega los profesores los visitaban. Contanos esto, ¿cómo era?
Sí, hay veces, cuando era época de entrega, los profesores por ahí venían tipo 2 de la mañana, a veces algunos venían con las esposas, y también nos visitaban la familia, que nos traían algo de comer y demás.
Mira, qué bárbaro, ¿no?
Sí, yo me recuerdo que la mamá de la arquitecta Norma Rodríguez, que tenían la fábrica de dulce en Andalgalá, nos traían, venía con unos tallos de dulce.
Claro, para pasar la noche, está bueno.
Sí, nos traían, para que podamos comer, y bueno, hacíamos a veces, ya teníamos establecido los talleres, una hora de recreo, uh-huh. en, por ejemplo, bueno, a las 3 de la mañana, y bueno, nos reuníamos ahí, comíamos este las contribuciones familiares, porque también venían a veces la familia a ayudarnos.
Ah, sí, mira vos.
Sí,
está bueno. Por,
es que todo lo teníamos que hacer a mano. Si uh-huh. tenías que dibujar una parquización, tenías que hacer los puntitos con plumín.
Claro.
¿No? Y eso te llevaba un montón de tiempo.
¿Y tenían que presentar maquetas también en esa época? ¿Se hacía algo así?
Sí, también.
Ahí la familia podía ayudar bastante.
Ah, sí, sí, exactamente.
Y me quedé pensando en lo de las visitas de los profesores. ¿Realmente ellos caían en cualquier momento o acordaban antes?
Claro,
venía toda hora.
Por lo menos para darnos ánimo.
Claro.
Sí.
Pero eso es algo que se usaba mucho en Tucumán, sí. porque nosotros estudiábamos también y... Y nos juntábamos varios compañeros así para pasar las entregas en alguna casa y iban los profesores, nos visitaban.
Sí.
Qué bien, qué bien.
Claro. Había un clima interesante de camaradería en Tucumán, aunque sí. En la facultad que yo cursé había mucho más alumnos que en la tuya, pero sin embargo existía todavía eso.
Un lindo ambiente.
Mm.
Sí, 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 sí. La verdad que... yo tengo muy lindos recuerdos de la facultad,
claro.
de la época de estudiante, porque prácticamente pasábamos todo el día ahí.
¿Cuántos años duraba la carrera?
6 años.
Ajá. ¿Y qué recuerdo tenés de ese día que colgaste tu último trabajo y te recibías?
Bueno, en realidad nosotros, yo rendí mi última materia en diciembre del año 65, uh-huh. que fue Historia 3, teníamos con el arquitecto Andrés, uh-huh. Y bueno, me quedaba ya para presentar la tesis, pero teníamos ya el tema de tesis, uh-huh. pero después ahí inmediatamente se cerró la facultad y uh-huh. ya no nos permitían la entrada. Teníamos todo el material adentro,
claro.
y bueno, en el año 67, en abril, ¿no? se decidió reabrir, que en realidad fue un periodo de incertidumbre porque decían que la carrera de arquitectura era una carrera prescindible, ¿no? ¿Te imaginas vos que después de haber cursado tantos años, faltándote la tesis?
Sí.
Era bastante,
está bien. Sí.
Alarmante el tema.
Bueno, pero por suerte se abrió y siguió, sí. y hasta el día
y
de
bueno,
hoy sigue.
Se abrió y nos dijeron, bueno, presenten lo que tienen hecho, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces presentamos lo que tenían y ahí nos dieron fechas para sí. entrega.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.